La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Le doy la bienvenida con mucho gusto y agradecimiento a una emisión más de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hoy es martes 21 de enero de 2025 y este es el resumen informativo. Presenta Morena en el Congreso de Jalisco su iniciativa para armonizar la reforma judicial en el estado. Propone que se renueve la mitad de los cargos.
Nuestra iniciativa propone que el 50% de los integrantes del Poder Judicial se renueven en el 2025 y el otro 50% en el 2027.
Persiste en México el desabasto de medicamentos contra el cáncer, denuncia la organización civil Nariz Roja. Indica que faltan 52 claves.
Se habla de un fondo para poder cubrir los faltantes que hay en el país, mismo que no ha llegado, se prometió desde diciembre. Desafortunadamente la gente pues sigue padeciendo en los hospitales falta de insumos, de medicamentos.
Imponen honoris causa al rector de la UDG Ricardo Villanueva por su trayectoria como promotor social, cultural y educativo.
Junto con el gobierno del estado implementó un plan de acción para la contención y hacer frente a la pandemia. Con este plan, Jalisco se reconoció como el estado que mejor enfrentó la pandemia en México.
En su discurso, tras ser investido con el honoris causa, el rector de la UDG reconoce que se desploma la demanda para las carreras de humanidades y ciencias básicas en la Casa de Estudios.
Solo 55 quisieron estudiar filosofía. Solo 32 jóvenes en todo el estado quisieron hacer trámites a sociología y solo 8 a geografía.
El Hospital Regional Valentín Gómez Farías en Zapopan efectuó el primer trasplante multiorgánico del año gracias a la donación de un joven de 21 años. Suman 130 vehículos multados por uso de portaplacas, informa la Policía Vial. Lanzan Zapopan y La Canirac programa para que policías usen instalaciones en restaurantes. Colectivos de búsqueda encuentran restos humanos en finca ubicada en la colonia Colinas del Desarrollo, en Tlajomulco de Zúñiga. Rescatan a 3 hombres que permanecían extraviados en la barranca de Huentitán. Les estoy saludando con mucho gusto a nombre de todo el equipo, que ya estamos por aquí listos para llevarle a usted la información que se ha generado la jornada de este martes. Mi compañera Berenice Flores, ya puesta y dispuesta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A través de WhatsApp y Telegram también estamos a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada, así como Gerardo Huerta, le saludan allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Vamos con el reporte meteorológico. La masa de aire frío asociada al frente frío número 24 y la entrada de vientos fríos en altura provenientes del Pacífico y del norte provocarán un descenso de temperaturas en gran parte del país, además de fuertes rachas de viento y un ambiente gélido en las zonas montañosas altas. Además, se espera que el evento de norte en los estados del oriente y sur del país genere rachas intensas de viento y lluvias fuertes y puntuales en los estados del sur y en la península de Yucatán. En Jalisco hemos tenido combinación de nubes y sol, condiciones estables y contrastes de temperatura en la mañana y la tarde. Y el área metropolitana de Guadalajara en ese sentido no es muy diferente. Amanecimos a una temperatura de 12 grados, alcanzamos una máxima de 27, en este momento estamos en 26, un grado menos. El cielo ha estado despejado con algunas nubes, temperatura cálida por la tarde, pero refrescará en la noche y al amanecer, y el sol se va a ocultar hoy a las 6 de la tarde con 38 minutos. Por cierto, le recuerdo que a partir de este miércoles, de mañana miércoles, bajarán las temperaturas nocturnas en la zona metropolitana de Guadalajara debido a la influencia de una masa de aire polar asociada al frente frío en el Golfo de México. Así lo informa el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Aunque las tardes seguirán cálidas por la alta radiación solar, el cambio será notable durante las madrugadas, cuando se esperan mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius. Igual para que tenga por ahí una cobijita a los pies, si de repente en la madrugada se despierta así como temblando, pues nomás agarra la cobijita y vámonos, ya para compensar el frío. Y bueno, por cierto, mire, ya que nos va a tocar, o nos toca a lo largo del año ir enfrentando distintas, diferentes situaciones climatológicas, y con el objetivo de reducir el material combustible de cara a la actual temporada de estiaje 2025, el gobierno de Guadalajara inició con labores preventivas para retirar maleza y otros materiales que puedan causar severos daños en caso de incendio. El operativo inició en el predio conocido como el Venadito, ubicado en las inmediaciones de la zona de Oblatos, donde personal de Protección Civil y bomberos, así como de Gestión Integral de Riesgos, realizó el retiro de maleza verde y seca, especialmente la ubicada cercana a casas habitación, lo que evitará que en caso de incendio el fuego se propague a las viviendas. Los trabajos continuarán durante las próximas semanas en otros parajes y predios con las mismas labores de prevención. De acuerdo con la CONAGUA, se espera que este año la temporada de estiaje se extienda hasta el mes de mayo. Un año caluroso, de acuerdo con los expertos, es lo que se estaría pronosticando para este 2025. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos, porque apenas estamos iniciando Metrópoli al Día y todavía tenemos mucho por informarle. Aquí estamos de regreso con usted y vamos abordando los temas que esta jornada han sido parte del espectro noticioso. Un grupo de padres de niños con cáncer se reunió frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para protestar por la falta de medicamentos para tratar a sus hijos. Según los inconformes, nosocomios como el Hospital Pediátrico Moctezuma y el Hospital Regional de Ixtapaluca, en la capital del país, no tienen suficientes medicamentos para tratar a los pacientes con cáncer infantil. Los inconformes bloquearon el acceso a la Terminal 1 del aeropuerto y exigieron diálogo con autoridades federales. Pero no solamente en la Ciudad de México hay padres que están preocupados justamente por este desabasto de medicamentos oncológicos que persiste. Y pese al cambio de administración federal hace poco más de 100 días, este desabasto de medicamentos e insumos contra el cáncer en niños y adultos en México continúa. Así lo confirmó hoy a los micrófonos de Radio Metrópoli Notisistema el director fundador de la organización civil Nariz Roja, Alejandro Barbosa, quien en una conversación con el espacio informativo Buenos Días Metrópoli, pues lamentó precisamente esta situación.
Pues de acuerdo a lo que nosotros publicamos en nuestras redes sociales, 100 días sin quimio, desafortunadamente el gobierno no ha logrado superar el problema que le dejó la administración pasada, y hoy pues se habla de un fondo para poder cubrir los faltantes que hay en el país, mismo que no ha llegado, se prometió desde diciembre. Desafortunadamente la gente pues sigue padeciendo en los hospitales falta de insumos, de medicamentos, estudios médicos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y esto es a nivel nacional. Estado que diga que está bien, creo que miente.
Específicamente en el caso de Jalisco, ¿se tendrá alguna dimensión de cuántos pacientes hay afectados? ¿O esas cifras, quién las maneja? ¿La propia Secretaría de Salud Estatal?
La propia Secretaría de Salud. La realidad es que hoy yo creo que pues es muy complicado poderte decir un número, porque pues de hecho nosotros nos manejamos solamente en el medio de cáncer, niños y adultos. Hablamos de, nosotros por ejemplo, niños en el Hospital Civil Nuevo, hablamos de 430 niños que están atendidos ahí. No te puedo decir que todos hayan sido afectados porque tienen distintos tratamientos, pero bien sí faltan algunos que les han afectado a varios de ellos. Y en adultos pues es la misma situación. Digo, allá hablamos de una población mucho mayor. De hecho nosotros tenemos en nuestro registro más de 1,000 mujeres. Imagínense el problemón, que falten bastantes medicamentos para el tema de la atención de adultos con cáncer. Pero bueno, esto para que la gente le quede claro, las compras de medicamentos es responsabilidad 100% federal. El gobierno estatal no puede traer medicamentos del extranjero. El que los compra, las compras famosas consolidadas, es el gobierno federal, y es el que los distribuye indistintamente a que estés o no en el famoso INS Bienestar. Entonces, también esa parte, la gente que le quede claro, a veces pues queremos irnos con el primero en puerta, que es el gobierno estatal, pero desafortunadamente para la gente que quiera ir por ese lado, no es por ahí, es gobierno federal, y ahorita el gobierno estatal, en comunicación que hemos tenido con el gobernador y con su equipo, vamos a tener una reunión con las organizaciones de la sociedad civil. Ellos ya están gestionando la compra de los medicamentos que hacen falta para poder atender este problema, en lo que llega la promesa del gobierno federal.
Alejandro, primero fue la farmacia para el bienestar y luego el programa Receta Completa. ¿Alguna de esas alternativas ustedes ven que ha funcionado de la federación para surtir el medicamento que falta?
No, y de hecho ya platicamos de un caso muy delicado que pasó aquí en Jalisco, donde a una niña le dan una receta, pero en el IMSS, en el Centro Médico de Occidente, le dan una receta, pero de su talonario privado, del médico. No le da una receta IMSS, porque le dicen, no, sé que no hay este medicamento. ¿Por qué el médico no la mandó por el chatbot que tienen ellos? Es un chat por WhatsApp, donde ellos escriben los papás y les responden para darles el medicamento. ¿O por qué no usó la megafarmacia, que bueno, pues tiene todo y debe estar surtiendo a las farmacias del IMSS? Pues no, la realidad es que este médico manda a la mamá a una ONG, donde la ONG le dice, no, le te puedo ayudar. Llega con nosotros, le decimos, yo lo tengo, yo te lo doy. Pero el doctor, en una situación particular con nosotros, dice, no, si viene de nariz roja, no lo recibimos. Gratuito, ni gratuito. Nosotros no cobramos absolutamente nada, la señora ya lo tenía, no lo quisieron. Mágicamente el medicamento aparece el otro día. Y desafortunadamente así ha sido la constante en varios hospitales, en particular aquí en Jalisco, donde tenemos que estar tirando sombrerazos para que el otro día amanezca el medicamento. Y pues creo que no es el camino, creo que tenemos que ser muy civilizados. Y bueno, pues si no hay, pues que los medios, los farmacias de los hospitales, pues hagan sus gestiones y no tengan a la gente a la vuelta y vuelta o con este tipo de penas que le hicieron pasar a esta señora.
¿Por qué consideras que esta administración sigue, digamos, con esta línea de continuidad de Andrés Manuel López Obrador respecto al abasto de medicamento?
Creo que es algo que la presidenta, cuando entró, pues le dejaron esa encomienda, seguir con un proyecto que estaba completamente verde, que es el IMSS Bienestar. Nosotros en lo particular no le vemos ni pies ni cabeza. Es un proyecto que se hizo pues al vapor, desaparece el Insabi, evidentemente no había nada atrás del Insabi, y pues montan toda la plataforma del bienestar sobre algo que ya existía, que eran apoyos de primer nivel, que eso era el bienestar antes, en comunidades donde no había servicios de salud, y sobre esa estructura tan chiquita montan el monstruo de salud de todo el país. Híjole, pues vimos que no es por ahí, estamos viendo los recortes presupuestales, estamos viendo falta de sentido de urgencia que hay en los hospitales. Digo, yo veo hoy que hacen conciertos gratuitos en las plazas, en distintos lugares del país, indistintamente a quien gobierne, y pareciera que no pasa nada, pareciera que todo está bien cuando los hospitales piden a gritos que los volteen a ver, porque ya Oaxaca ya paró un día, ayer los papás pararon el aeropuerto, y vamos a volver a repetir la misma novela que tuvimos hace unos años atrás, porque alguien se le ocurrió gastarse el dinero en otra cosa y no en lo que era lo correcto.
Es el director fundador de la organización civil Nariz Roja, Alejandro Barbosa, quien señaló que Jalisco es uno de los estados afectados por el desabasto de medicamentos oncológicos, por lo que espera que la presidenta Claudia Sheinbaum cumpla su palabra y en 2 meses se resuelva el problema. En estos momentos faltan 52 claves. Pasamos a otras cosas. Donald Trump asume el poder de nueva cuenta como presidente de los Estados Unidos, y el tema migratorio, este con el que tanto ha amenazado, pues ciertamente, prácticamente al momento de tomar protesta, toma un giro importante, lo que hace que, de acuerdo con estimaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, al menos 270 mil migrantes de diferentes países quedaran varados en México luego de que el gobierno de Donald Trump canceló las citas programadas a través de la aplicación CBP One, la cual gestionaba el ingreso ordenado para los solicitantes de asilo. En los registros de los agentes migratorios se tenían agendadas aproximadamente 30.000 citas que se debían llevar a cabo entre el 20 de enero, es decir, desde el día de ayer, y la primera quincena de febrero, las cuales ya fueron canceladas. Siguen las reacciones en torno a este tema, en torno a lo que en un momento determinado Donald Trump pudiera hacer en contra de México con algunos temas como la migración, como los cárteles de la droga, en fin. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pidió cabeza fría ante los embates de Trump, y ciertamente también, bueno, el gobierno mexicano continúa alistándose para trasladar, en este caso, a mexicanos deportados. En fin, hay mucho que el día de hoy se informó respecto a este tema, estas secuelas, podríamos decirlo, ¿no?, de Donald Trump y lo que el gobierno mexicano hace en torno a ello. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que se puso a analizar, a revisar los decretos firmados el día de ayer por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y dice, primero, hay que poner cabeza fría, hay que pensar, meditar, leer y darse cuenta que de entrada, por lo menos dos de los temas que firmó el día de ayer, ya los había promulgado durante su primera gestión como presidente de los Estados Unidos. Entonces dice, pues no es nada nuevo. Lo nuevo por ahí sería, y se empezó a reír, lo del Golfo de México, que lo quiere llamar como Golfo de América. Dice, bueno, si lo quiere llamar a su pedacito que le corresponde a su plataforma continental, pues que lo llame como quiera, pero el Golfo de México seguirá siendo Golfo de México para los mexicanos y para el mundo entero. Entonces dice, bueno, pues eso es un asunto que pues ni para qué detenerse en eso. Y otros asuntos como lo comercial, pues dice en la revisión del documento, pues lo que firmó dice que le da facultades a la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos para que vaya analizando de cara a la revisión del 2026. Dice, pues entonces aquí tampoco hay nada de qué preocuparse. Y así fue revisando uno por uno los decretos y dice, pues realmente por eso hay que poner cabeza fría. Escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir, que la presidenta tiene que cumplir. Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. El tercero, que nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República frente al Congreso de la Unión y el pueblo de México. Ahora, es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. O sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firma el presidente Trump. Entonces vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Número uno, el decreto que él firma, me voy a referir a cinco temas. El decreto, que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur, que firmó el día de ayer, es muy similar, prácticamente el mismo, el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Esta es la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos, el 20 de febrero del 2019.
Del 2019, el 20 de febrero, dice, y el otro tiene que ver con un decreto que firmó el 1 de diciembre del 2018, dice, entonces, pues ya eran como, son como refritos, o sea, el presidente Biden llegó, los quitó y ahora los vuelve a dar de alta el presidente Trump. Y así fue analizando los cinco puntos que decía van directamente en contra o interesan a México y son temas que realmente pues no son ninguna novedad. Y entonces lo que sí dice el tema de la repatriación, y para ese asunto, como ya se había informado al día de ayer, ya está el programa México te abraza, a los paisanos, a los que les darán todas las facilidades, incluidos autobuses para ser trasladados a los estados fronterizos, a los estados del norte de nuestro país, donde desde ahí, si quieren ser trasladados a sus estados de origen, también serán trasladados. Y para ello vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
A proveer el traslado de las personas que vienen de Estados Unidos hacia México, entonces por entidad federativa, por punto de repatriación, ya están también preparados autobuses que en esta estrategia para trasladarlos a los puntos de repatriación fronterizos, a los 9 centros de atención y 100 autobuses más para llevarlos hasta las capitales en sus estados de origen. Adelante.
Así es que son 189 autobuses que los trasladarán a los estados de la frontera, desde el punto de detención donde estén en Estados Unidos, y desde ahí hay otros 100 autobuses que los van a estar repartiendo a los estados de la República, de donde sean, a donde quieran trasladarse, y además les entregarán esta tarjeta con 2,000 pesos para sus gastos inmediatos, independientemente del tema del Seguro Social y todos estos asuntos de los que hablábamos justamente el día de ayer. Mi reporte, Mercedes, buenas noches, o tardes, noches.
Tardes, noches, efectivamente, Arturo. Bueno, pues ahí quedan las reacciones y mira, pues en realidad esto apenas empieza, Ya veremos, y también este acercamiento, esta conversación que se supone se sostendrá con el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues Marco Rubio, ojalá que sea pues exitosa.
Sí, ella informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente se estaría reuniendo el día de hoy o mañana con Marco Rubio, que es el secretario de Estado. No había total seguridad de que pudiera ser cualquiera de estos dos días, pero el hecho es que sí iban a platicar esta semana, y ahí pues podrían aterrizarse todos estos temas, e incluso otras propuestas, porque por ahí los diputados y los senadores panistas hablaban de presentarle a Marco Rubio y por supuesto a Donald Trump algunas propuestas, como por ejemplo un tratado en materia de seguridad. De eso hablaba hoy Ricardo Anaya. Se le propone un tratado en materia de seguridad que garantiza la soberanía de nuestro país y se puede obtener recursos importantes para enfrentar directamente al crimen organizado, pero eso hay que aterrizarlo directamente con Marco Rubio y con el propio Donald Trump.
Exactamente. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes, noches.
Buenas tardes. Hasta luego. Pues bien, ese tema de los deportados apenas prácticamente está iniciando. Preparativos en diferentes puntos, apretando la cuña desde el gobierno de Donald Trump, particularmente que ahora eliminó restricciones para detener migrantes en escuelas, iglesias y hospitales, de acuerdo con las nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional. El secretario interino Benjamin Hoffman declaró el fin de las políticas de la era Biden que prohibían operativos en sitios sensibles, entiéndase efectivamente escuelas, iglesias y hospitales. Activistas advierten que esta medida genera temor y pone en peligro a menores en entornos educativos. Y en respuesta precisamente a los recientes anuncios de estas posibles deportaciones masivas por parte de las autoridades estadounidenses, le digo que desde diferentes flancos se está buscando, digamos, equiparse en cómo ayudar a los deportados. En este caso, la Cruz Roja Mexicana informa que fortalece la implementación del Plan Nacional de Respuesta ante la posible crisis migratoria. Detalla que desplegará recursos y equipos especializados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas para establecer puntos de ayuda humanitaria. Estos módulos ofrecerán atención prehospitalaria, atención médica básica, hidratación y evaluación de signos y síntomas, ayuda psicológica, además de suministro de ayuda humanitaria como kits de alimentos, kits de higiene personal y otros insumos esenciales para cubrir las necesidades básicas de las personas deportadas. Pero aquí también en la Universidad de Guadalajara, hoy su rector general Ricardo Villanueva Lomelí hizo un anuncio. Ante esta inminente deportación de migrantes por parte de la administración de Donald Trump, la Universidad de Guadalajara prepara algunas de sus instalaciones como el Club Villa Primavera para albergarlos. Vamos a escuchar al rector general de la UDG, Ricardo Villanueva.
Ayer empezó la primera reunión, ayer ya estuvimos revisando nuestra disposición en el club de Villa Primavera para ver cuántas habitaciones tenemos disponibles. Ahorita, hasta el día de ayer calculábamos que sí podríamos tener 150 habitaciones aproximadamente para poder recibir personas, y estamos buscando más espacios, ¿no?
O sea,
bueno, el propio estado está buscando muchas instalaciones, y bueno, las de la universidad, pues digo, así como para recibir gente a dormir, a vivir, para poder ofrecer un alimento, pues tenemos el club y nuestros hoteles. Fuera de eso habría que montar, y si se requirieran montar carpas, espacios, y la universidad es un punto, que cuenten con ella. O sea,
cuenten con ella, dice el rector general Ricardo Villanueva. Se espera que en estos días arriben los primeros migrantes deportados, por lo que Villanueva Lomelí confirma que desde este lunes trabajan con el gobierno del estado para alistar la infraestructura. Pues ya estaremos viendo en los próximos días cómo se da este movimiento precisamente de las personas deportadas a nuestro país. Hacemos un corte comercial y regresamos. Como usted sabe, se busca armonizar la reforma judicial en el estado. La idea es la elección judicial para este 2025, que, bueno, varios han visto, ya que el tiempo literal está encima, que lo más sensato pudiera ser que se haga en el año 2027. Diferentes voces al menos coinciden con esto. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, algunos analistas en la materia, diputados inclusive, en fin, buscando quizás las mejores formas precisamente de poder lograr esta armonización. Y no sé si la posible elección judicial para este mismo año. Morena hace un planteamiento que pudiera ser interesante, Mark Hernández, para sacar adelante este compromiso. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, hoy en la mañana en el Congreso del Estado, la bancada morenista pues presentó su iniciativa para armonizar la reforma judicial federal aquí en el estado. ¿Y pues qué significa esto? Pues básicamente implementar una elección judicial aquí en nuestra entidad. Para ello, pues ellos, la noticia es, a diferencia, como ya lo mencionas, que hizo el gobernador del estado hace unos días, es que pues se renueve, que ya desde este año haya pues una elección judicial en la que pues se voten y se elijan parte de los distintos cargos que hay en el Poder Judicial del estado. Entre ellos, pues magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa y también de jueces. Aquí hay que recordar que la diferencia pues sería renovar a la mitad, es decir, la mitad de los magistrados, la mitad del Tribunal de Justicia Administrativa y la mitad de jueces, que serían de todas formas pues bastantes cargos. Esto fue lo que indicó esta mañana en rueda de prensa el coordinador de la fracción de Morena en el Congreso, Miguel de la Rosa. Escuchémoslo.
A ver, Marca, ahorita te apoyo con el audio. Permíteme un segundito. A ver, ya. Ok, solventado el problema, lo escuchamos.
Nuestra iniciativa propone que el 50% de los integrantes del Poder Judicial se renueven en el 2025 y el otro 50% en el 2027. La mitad de las 34 magistraturas y de los más de 180 plazas de juezas y jueces, considerando también desde luego el Tribunal de Justicia Administrativa al 50%, 5 de los 10 que lo constituyen.
Pues ahí está lo que dijo el coordinador morenista Miguel de la Rosa. Hay que mencionar, Mercedes, también que pues ellos no ven problemas presupuestales para organizar una elección a partir del del 1 de junio próximo, en este caso sería esa la fecha, igual que se llevaría a cabo a nivel federal, y entre pues lo que planteaban también es que se reasignen recursos una vez hecha pues la reforma, aprobada la reforma en el Congreso del Estado, ya que aseguran que pues eso les permite, eso les da facultades justamente la ley estatal. Esto pues manejan prácticamente que sea el inicio de del proceso electoral judicial, pues lo plantean para el próximo 31 de enero, es decir, pues tendrían 10 días para discutirse, para meterse al pleno y para aprobarse, o sea, 10 días hacerse en fast track. Digo, no sería sorpresa, porque hay iniciativas que, sobre todo, las que envían los gobernadores, en el caso de la anterior administración estatal, que enviaba iniciativas e inmediatamente se aprobaban. Sin embargo, pues esto es diferente, porque pues es una reforma judicial, implica una elección y pues hay que discutirse con análisis y demás. Y a este respecto también, pues justamente es lo que no mencionaba el coordinador morenista, en general la bancada de Morena, quienes insisten en además que pues se debe de renovar el poder judicial. Hay que hacer la precisión también de que pues algo que se cuestionó también fueron los requisitos, los filtros que debería de haber para que se evite lo que está pasando a nivel federal, que es que se inscriban personas pues que no cuenten con experiencia. Para ello, pues en la iniciativa se propone que los aspirantes a magistraturas, tanto del Tribunal Administrativo como del Supremo Tribunal Estatal, pues tengan título profesional, calificación mínima de 8 y con 5 años de experiencia. Lo mismo aplicaría para quienes aspiren a un juzgado para ser jueces, es justamente eso, pero con la diferencia de que serían únicamente 3 años de experiencia previa. Además, cada poder estatal, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, pues tendrían la facultad de proponer un comité de evaluación, que con ello aseguran los diputados morenistas, con ello se garantiza que entren los mejores perfiles. Básicamente, o sería un proceso similar, una reforma similar a lo que se implementó a nivel federal, Mercedes. Pues esto es lo que está ocurriendo, habrá que esperar en los próximos días que se discute en el pleno del Congreso del Estado, sobre todo pues también con el tema de que este anuncio que hizo en días pasados el gobernador Pablo Lemus sobre una ruta para presentar una reforma judicial, pero previamente con foros. Esa reforma, recordemos que esta iniciativa sería presentada a mediados de febrero, y además pues aplazaría la elección judicial hasta 2027 para darle, digamos, tiempo, recursos y demás. Y pues esto sí sería a lo mejor la diferencia principal que está entre la que buscará presentar el gobernador Lemus con la que ya presentó el día de hoy la bancada morenista. Pues este es mi reporte, Mercedes.
Efectivamente, al tiempo, Mark, porque aparte no es obligatorio que se haga este año, entonces tienes, digamos, este colchón para el 2027.
Es correcto, hay que recordar que hubo estados que, para empezar, el INE había establecido un plazo hasta la fecha del día 15 de enero, para que pues se pudiera armonizar la reforma judicial y de ahí pues se pudiera llevar a cabo la elección este mismo año. Esta situación pues incluso provocó el rechazo de que se llevara la elección judicial en Querétaro y se aplazó pues hasta el año 2027. Sin embargo, pues el INE dio una prórroga y a esto se atienen los diputados de Morena, justamente. Nada más que incluso pues aquí hay una situación también, entre otras situaciones, de que no contempla pues la totalidad de los cargos para jueces, porque en realidad son, si mal no estoy, alrededor de 206, es la cifra correcta, de 206 jueces, además de que a nivel federal pues no se discutió, no aplica la reforma judicial para el Tribunal de Justicia Administrativa Federal y también para los locales, y aquí es que sí lo quieren aplicar, además que también hay que mencionar este punto y sería importante, que también se plantea la elección judicial justamente, que incluya al titular del Instituto de Justicia Alternativa, pero pues esto habrá que esperar si lo contempla también en la iniciativa que presente el gobernador Pablo Lemus Navarro. Mercedes.
Muchísimas gracias, Mark Hernández.
Quedamos pendientes de mayor información, Mercedes.
Gracias. Vamos a hacer un corte. Volvemos. reconocimiento a su trayectoria como promotor social, cultural y educativo, además de su aportación al manejo de la pandemia de COVID-19 y la crisis de desaparecidos en Jalisco, esta mañana la Universidad Enrique Díaz de León le impuso el grado de doctor honoris causa al rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí.
Junto con el gobierno del estado, implementó un plan de acción para la contención y hacer frente a la pandemia. Con este plan, Jalisco se reconoció como el estado que mejor enfrentó la pandemia en México. Impulsó una transformación en la red universitaria para convertir todos los campus en multitemáticos.
Al otorgarle el máximo reconocimiento de una universidad, destacó su liderazgo innovador, que fue capaz de entender que la UDG debía modernizarse sin abandonar su responsabilidad social, así como los logros de un presupuesto constitucional, el crecimiento de la matrícula y la admisión a la preparatoria al 100% de los aspirantes. Luego de ser investido con el doctorado honoris causa, el rector de la UDG pronunció un discurso que sin duda abre un debate no solo en la academia, porque manifestó su preocupación por el desinterés de los jóvenes en carreras de humanidades y ciencias básicas, como lo reveló el más reciente dictamen de admisión que concentró de nuevo la matrícula en la oferta tradicional.
Como ustedes saben, hace unos días dimos a conocer los resultados de la admisión para nuestra universidad en el ciclo 2025A. Y los datos que se desprenden de este siempre son reveladores, porque nos dan pista de cómo se mueven las aspiraciones de nuestros jóvenes. Nos dan pista sobre sus sueños y sus miedos, sobre sus anhelos y sobre sus temores, pero también sobre sus gustos y sus preferencias. Por un lado, hay datos que nos hablan de una tradición que parece perpetua. Medicina y Derecho son las carreras con más demanda. Pero hay tendencias que tristemente se dan desde hace algún tiempo y ahora se están acentuando gravemente. En los últimos años hemos observado un descenso alarmante en la aspiración de carreras en el área de las humanidades como la filosofía, la sociología, la antropología y la geografía, entre otras. Para darles algunos datos, de 31.773 jóvenes que aspiraron a entrar a la universidad para este calendario, solo 55 quisieron estudiar filosofía. Solo 32 jóvenes en todo el estado quisieron hacer trámites a sociología, 31 a antropología y solo 8 a geografía. En el 2016B, hace 10 años, había 250 jóvenes que aspiraban a ser geógrafos. Para este calendario, solo hay 8 seres humanos que quieren estudiar geografía. Y este programa de estudios solo se da en 12 universidades en todo México. Pero desde este último ciclo académico observamos algo que no había pasado. Un descenso dramático en la aspiración a las ciencias básicas como la biología, las matemáticas, la física y la química. Algunos ejemplos de este fenómeno, para que se asusten como yo, es que en el calendario 2020A, cuando inició mi administración, había 303 jóvenes que querían estudiar biología. Para este calendario, solo 241, 20% menos. Para física, cuando inició mi administración, había 196 jóvenes que querían estudiar. Para este calendario, solo 104, 47% menos. Y matemáticas, había 91 jóvenes. En este calendario, solo 42. 54% menos jóvenes en tan solo 5 años. ¿Qué está pasando? Las universidades debemos preguntarnos qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué los jóvenes están perdiendo el interés en las humanidades y ahora también en las ciencias básicas? ¿Es un asunto fortuito? ¿O es porque los programas educativos, nuestros modelos académicos y nuestra manera de enseñar ya son poco atractivos para los jóvenes? Pregunta pertinente. ¿O es porque en un mundo que se rige principalmente por el lenguaje económico y los jóvenes que estudian estas ciencias al final se encuentran con condiciones laborales injustas y precarias y en consecuencia las nuevas generaciones ya no quieren estudiar estas carreras? En verdad, nos estamos enfrentando a un escenario muy complejo. Debemos reflexionar como universidades, pero sobre todo como humanidad. ¿Cómo sería un mundo sin matemáticos? ¿Cómo sería un mundo sin biólogos? ¿Cómo sería un mundo sin filósofos? pero también lo más importante, ¿cómo sería un mundo sin poesía? Las universidades no podemos ver esta realidad y quedarnos de brazos cruzados. Hasta ahora, las universidades hemos tenido el monopolio de los títulos. Hemos sido los entes a quien la sociedad le confía la encomienda de acreditar el conocimiento de un profesional en distintos campos. Esto hasta ahora. Pero eso, sin duda, está cambiando. Cada vez más jóvenes optan por microcredenciales, por cursos en plataformas abiertas para insertarse en campos laborales que les requieren un conocimiento específico. Hoy en México hay más de 5 millones de personas estudiando en Coursera y solo 4.300.000 están en las universidades. El mundo ya cambió. Hay más mexicanos en Coursera y muchos más en los tutoriales de YouTube y en TikTok que en las universidades. Hoy, con toda razón, si solo habláramos desde el lenguaje económico, un joven se puede preguntar, ¿para qué estudiar 4 o 5 años en un aula poco estimulante y con esquemas rígidos si se puede hacer un curso de programación en 6 meses? ¿Y las universidades? ¿Qué estamos respondiendo? Las universidades estamos obligadas a reflexionar sobre la pertinencia y el contenido de nuestros programas en estas instituciones educativas. Debemos comunicarnos con nuestros estudiantes, ponernos en sus zapatos, entender qué les interesa, qué les preocupa, con qué sueñan. Pensar en la orientación vocacional en su idea más pura. Debemos ir a las secundarias y a las prepas a hablar con ellos para informarles de las nuevas ofertas y ayudarles a que tengan todos los elementos para que puedan decidir a qué se quieren dedicar. No podemos estar pasivos esperándolos en la facultad. Hay que ir por ellos. Hay que ayudar.
Ahí la preocupación, la consternación de alguna manera del rector de la Universidad de Guadalajara ante el desinterés de los jóvenes en carreras de humanidades y ciencias básicas. Pasamos a otras cosas. ¿Cómo va el tema del operativo Portaplacas? Edgar Flores, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues recordarán ustedes que el pasado 9 de enero la Comisaría de la Policía Vial emprendió este nuevo operativo para sancionar y apercibir también a los conductores quienes pues circularon en sus autos con este accesorio denominado portaplacas, el cual no debe obstruir ni parcial ni totalmente ninguno de los medios o de los elementos de identificación vehicular, llámese código QR, código de barras, el emblema de Jalisco, algún número, alguna letra, en fin. Bueno, pues al parecer, Mercedes, en la última semana se reforzó mucho más el operativo, y esto, aunque la Comisaría de la Policía Vial insiste que no es un método recaudatorio, se evidencia así por las cifras, que son mucho más los apercibimientos que las multas, pues al parecer sí le apretaron la última semana, les platico por qué. El primer día del operativo, en tan solo 24 horas, fueron sancionados solamente 10 conductores y casi 300 apercibimientos se hicieron a automovilistas. Posteriormente, 3 días después, la cifra subió a apenas a 30 multas y casi el doble de apercibimientos que en el primer día del operativo. Pues pedimos a la Policía Vial un corte, el corte que nos ofrecen desde el pasado domingo, de cómo va este tema de las sanciones. Pues resulta que en una semana hubo 100 multas más, exactamente 100 multas más. Hasta el momento van un total de 130 folios desde el 9 de enero y a la fecha, en la última semana, solo en la última semana, es decir, del 12 al 18, fueron 100 multas más, lo que indica pues que en los últimos días sí se apretó un poco más el tema de las sanciones a los automovilistas que siguen portando este accesorio. En total se han hecho también 1.461 apercibimientos automovilistas que en su caso, ya nos detallaban Mercedes, pues el portaplacas no obstruye totalmente algún método importante de identificación vehicular, es decir, se le apercibe, señor, pues está tapando un poquitito del QR, está tapando un poquitito de la placa, los aperciben, si el conductor accede, quita el portaplacas y entonces no hay sanción, si reincide, evidentemente, pues ya habrá una multa para ello. Pero bueno, pues el corte que ofrecen las autoridades, hasta el momento son 130 multas del 9 de enero para acá, y un total de 1.461 apercibimientos. Empezaron flojitos con el tema de las sanciones, se está apretando, vamos a ver, Mercedes, el corte de la próxima semana, a ver qué tanto aumentó, y bueno, pues si se piensa que la última semana fueron 100 multas, tan solo en una semana, vamos a ver, quizá pues ya podamos superar las 200 para el próximo domingo, vamos a ver qué corte nos ofrecen las autoridades.
Dime algo rápidamente, Edgar, ¿cuál es la diferencia con un apercibimiento y con una multa?
El apercibimiento es que el elemento de la policía vial te va a detener y te va a hacer un llamado. Señor, eso me imagino que también tendrá mucho que ver con el criterio de cada policía que te detenga. Habrá quien pues sea muy poco tolerante y si usted trae portaplacas obstruyendo, le va a emitir su sanción. Algunos otros van a ser un poco más flexibles, digámoslo así, y te va a advertir, señor, su portaplacas no lo debe traer. Acuérdese que ya hay una nueva ley, está obstruyendo parte, si lo vuelvo a agarrar, lo voy a multar. Básicamente en eso radica el apercibimiento, es una advertencia que se le hace al conductor para que no vuelva a traer este pues este accesorio que cubra, insisto, el código QR, las letras, los números y demás. Pero es básicamente eso, Mercedes, es una advertencia que te hace la autoridad en caso de que, bueno, pues te vuelvan a detectar o que te toque otro oficial ya pues con otro criterio más riguroso, pues entonces sí, a pechugar, porque no va a haber otra más que pagar esta multa, por cierto, nada barata.
Gracias, Edgar Flores. Buenas noches y nos vemos al noticiero Notisistema de las 7.